Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco.
Lucha libre.
Análisis peleón y crítica furibunda.
Solidaridad local e intercontinental.
Por la resistencia, por la justicia social.
Contra la economía que mata, contra la política que esconde.
Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana.
Hola, buenas. Esto es Lucha Libre. Estamos en Radio Topo y es 8 del 8 del 2018 a las 8. Estamos aquí un día más en horario de verano para pues para daros un poco la chapa
en el programa de
ánimo que estoy ahí un poco a todo y me estoy perdiendo,
que se nos aturde el técnico con la calor.
Sí, pues mira,
estás aturdido un momentico, que estamos, chicos y chicas, queridos escuchantes, estamos aquí a ver si acertamos con la tecla.
Sí, pues es que esto no sé qué está haciendo ahora el grabador, no es por asustaros, pero esta pantalla yo no la había visto nunca. Voy a ver si está grabando o no, porque hace 10 minutos estaba grabando.
Pues ahora estará también.
De todas formas, vamos a ir presentándonos. ¿Qué tenemos para hoy, compañera?
Bueno, ya has presentado el programa y
la
organización,
¿no?
Sí, día... lucha libre, así, todo, el día, todo.
Y la hora. Oye, no me...
Bueno, vamos al grano, a ver si hay suerte, porque esto es fantástico.
Madre mía.
Bueno, hoy vamos a tocar un tema que está esta semana y la pasada. Bueno, ya hace unos días de actualidad. Vamos a hablar sobre las conversaciones que ha habido entre el gobierno sirio y el Consejo Democrático de Siria, del norte de Siria, es decir, estamos hablando de kurdos. Bueno, ahora no sabemos qué pasa, hay una llamada, vamos a ver, ahora para acabar.
A ver si no va a entrar nadie en directo en la radio.
Mientras tanto, estáis ahí, estamos ahí. Vamos a conectar con Alberto. Alberto Cruz, ¿sigues en las Maldivas? ¿Sigues ahí?
No, por la culpa he tenido que dejar un enclave paradisíaco como las Maldivas y hoy estoy en Siria. Pero no estoy en Damasco, estoy en Alepo, porque no sé si sabéis si la... con los escuchantes, qué palabra has utilizado, y las escuchantas, no sé si saben que en Siria se hace el mejor jabón del mundo, en Alepo. Pues precisamente estoy en Alepo disfrutando de ese jabón así.
Duchándote.
Como si rejuvenezco.
Te estás duchando en Alepo.
Rejuvenezco un poco.
Bueno, está también...
Si rejuvenezco y...
No, por muy buen jabón, o sea, que no pasa a rejuvenecer, que no. Que es que las cosas para rejuvenecer se beben, no se frotan.
Es un jabón que viene haciéndose desde hace casi 2000 años.
Pues estupendo. Estamos...
¿Y de ahí?
¿De ahí qué?
Por eso... ¿Qué? Oye, ahora en serio, ahora no os oigo.
¿Me oyes ahora?
De una forma muy entrecortada.
¿Me oyes ahora? ¿Me oyes?
Ahora sí.
Vale.
Mira...
Que es que ya que está el técnico con fiebre esmalta.
Aquí se bueno, supone que ya está todo bien, ¿eh?
Aunque es un pelín caro este jabón de Alepo, llevaré un poco a ver si eso le quita la fiebre también.
Bueno, por probar.
Aparte que le haga un poco más guapo, que le quite la fiebre.
Compa, ¿estás por ahí también tú?
Sí, ya aquí estoy. También os oigo entrecortado, pero bueno, más o menos os oigo.
Bueno, el asunto es que no nos oigan entre... Nosotros os oímos bien, lo que no sabemos es si nos oirán bien los demás. Bueno, entrémosle al asunto, porque es que si no vamos a estar diciendo bobadas durante toda la hora. Oye, otra vez, es que estamos, nos están boicoteando porque no para de sonar el teléfono.
Ya,
A ver qué pasa ahora. Que nos suena el teléfono, dale que te pego, dale que te pego. Será alguien que nos está riñendo de que no se oye, de lo que sea. Bueno, lo que estábamos hablando, o sea, ya he anunciado de qué íbamos a hablar. Vamos a hablar de Siria. Y antes de entrar en esas conversaciones que hemos dicho que es lo que nos marca la agenda por actualidad, aunque sea también por actualidad, más o menos, Alberto, ¿cómo andamos, en qué situación ahora mismo está la guerra en Siria?
La guerra está ganada militarmente desde hace mucho tiempo por el gobierno sirio y ahora es cuando viene lo difícil. Están en lo difícil. Lo difícil es el compromiso político que tiene que plantear el gobierno sirio, el compromiso político que lleva a que otros actores negocien con el gobierno sirio, lo que significa ya un reconocimiento de la legitimidad de ese gobierno sirio, tantas veces cuestionado. Y en tercer lugar, con independencia de este diálogo intersirio, que no hay que olvidar que la guerra de Siria está condicionada por factores geopolíticos de gran calado, desde la presencia de Rusia hasta la presencia de Estados Unidos, sin perder de vista otros actores intermedios, como puede ser el caso de Turquía, o algún intento por parte de ese zombi que es la Unión Europea de tener un cachito de participación, especialmente Francia. En fin, en esas situaciones en las que se está. Militarmente se ha ganado y ahora hay que ganarla o arreglarla políticamente, que para mí eso es más difícil que la cuestión estrictamente militar.
Antes de que dices que, bueno, ha habido una retirada de tropas por parte de Estados Unidos y de quién más. O teórica, al menos.
A ver, retirada de tropas hay que ponerlo con muchas comillas y con muchos condicionales, ¿no? Y al mismo tiempo hablar de muchos condicionamientos. Hay que recordar a quien esté escuchando este programa la famosa reunión entre Putin y Trump, en la cual supuestamente no se llegó a ningún acuerdo concreto, pero cada vez está más claro que se llegó a acuerdos no reconocidos por ninguna de las dos partes. Uno de ese acuerdo es precisamente el tema de Siria. Ahí Trump nuevamente vuelve a ofrecer la retirada o la reducción, por eso decía antes que había que poner comillas, la retirada o la reducción del número de tropas estadounidenses que hay en Siria. Se dice que el número es de 2.000, hay quien lo eleva a los 5.000, se habla de 12 bases militares que están en toda la zona que controla el Consejo Democrático Este o la Federación del Norte, que está hegemonizado por los kurdos. Y se habla también de que progresivamente parte de esas tropas que desaparecen por parte de Estados Unidos son reemplazadas por países europeos de la OTAN, especialmente Francia, por este orden, Francia, Gran Bretaña e Italia. Entonces, por eso digo que hay que relativizar mucho ese tipo de expresiones de Estados Unidos se retira, se reduce y tal. Es cierto, pero al mismo tiempo no deja un vacío, se reemplazan las tropas con otras tropas de países amigos.
Bien, pero
por otra parte,
antes de que sigas, Alberto.
Parte, no, Rusia también está haciendo lo mismo.
No te iba a preguntar por Rusia, pero tan pronto.
Perdón, no oigo nada.
¿Qué? ¿No oyes?
Ahora sí. Decía vale. que Rusia está haciendo lo mismo, reduciendo tropas militares, pero al mismo tiempo no deja un vacío, porque está rellenando ese hueco con policía militar, pero no son directamente tropas de combate, ¿no? Entonces, es un quid pro quo, unos por otros, y así estamos. Bien, eso es en la situación en la que se está en estos momentos.
Antes de seguir, ¿se puede saber a qué obedece la sustitución? Bueno, lo de la policía militar rusa, desde luego no lo entiendo, ahora nos lo explicas. ¿A qué se debe esa sustitución de tropas yanquis por tropas de la OTAN, de países europeos?
La presencia de Estados Unidos es una presencia ilegal, según el derecho internacional, igual de ilegal que serían la presencia de tropas europeas, pero se debe a un enfrentamiento que hay ahora mismo dentro del establishment estadounidense, dentro de la administración Trump incluso, sobre si esas tropas tienen que desaparecer de Siria, que sería una, ¿cómo se dice?, una promesa electoral de Trump, y esa promesa que sí que quiere cumplirla, porque Trump, que la gente recuerde que siempre habla del dinero, cuando estuvo aquí en Europa con la crisis, con la reunión de la OTAN, dijo, y es que las tropas en Alemania nos cuestan una pasta. Y cuando, antes de reunirse con Kim Il-sung de Corea del Norte, en Singapur, dijo, y es que las tropas en Corea del Sur nos cuestan una pasta. Pues lo mismo está diciendo con las tropas en Siria, nos cuestan una pasta. Pero ese criterio economicista, si se quiere, choca directamente con el criterio y el interés imperialista, por utilizar esa palabra, del Pentágono y de lo que le se ha dado a llamar el Estado Profundo de Estados Unidos, que no quiere perder ni presencia, ni cacho, ni poder, lógicamente, ¿no? Entonces, esa es la situación en la que se está. Trump está obligado, y utiliza esta expresión conscientemente, a hacer algo antes de noviembre, porque en noviembre hay elecciones en Estados Unidos para el Congreso y para el Senado, y Trump tiene que plantear a su base electoral que cumple lo que promete. Y ya digo que la reducción o la retirada de las tropas de Siria fue una promesa electoral. Entonces, esa es la situación en la que se está. Y ahí se encuentra con el rechazo y el enfrentamiento del Pentágono y del el Estado Profundo.
Bueno, esa es la situación. Y vamos a entrar ya en materia, si os parece. Como anunciábamos al principio del programa, que no sabemos si se ha oído o si no se ha oído, pero esto es divertido, no saber nunca...
La diversión.
¿Hasta dónde llega? Hay un diálogo, o sea, vamos a ver, el gobierno sirio llama a tener conversaciones al Consejo Democrático de Siria, o MSD. ¿Voy bien?
Federación Democrática del Norte de Siria, creo.
Bueno...
Formalmente no van como Federación del Norte, sino como Consejo Democrático.
Como Consejo, no, otra cosa son las Fuerzas Democráticas de Siria, ¿no? Que sería, ¿el qué es eso? Porque yo
esa,
no...
Esa es la rama militar
del Consejo Democrático, ¿no?
Efectivamente, sí. Pero igual que Amalia decía lo de Federación, es importante mencionar que no acuden como Federación del Norte de Siria, y es importante porque al no acudir como Federación están rebajando los planteamientos. Ya no se habla de Federación, sino que se habla de descentralización. Al acudir como Consejo Democrático, como que dejan, ya veremos qué va a pasar el tema de la Federación, pero no lo ponen en primer plano. Eso es importante reseñarlo. En segundo lugar, es importante reseñar que acuden a petición del gobierno sirio, es decir, es la primera vez en 7 años de guerra, el gobierno sirio plantea unas negociaciones formales.
Vamos a dejarlo en conversaciones, de momento.
Sí, que de hecho no ha habido... Oficialmente los kurdos no han hecho ninguna declaración de ningún acuerdo todavía, en realidad.
Ni lo van a hacer. Si la hacen, cometerían un error, porque... cometería un error de grueso calibre porque tendría que explicar muchas cosas, pero a lo que voy es que sí que es cierto que es la primera vez que el gobierno sirio invita formalmente, otra cosa es que se llegue a acuerdos o que no se llegue, pero la invitación formal del gobierno sirio implica dos cosas. La primera, un reconocimiento de la otra parte, que hasta ahora no se había producido de hecho, ni siquiera de derecho, y ahora mismo se ha producido de hecho. Se producirá ese reconocimiento de derecho cuando, como dice Amalia, se llegue a algún acuerdo concreto.
Antes de seguir, espera, despacio. Vamos a aclarar...
Yo no oigo nada ahora.
Es que está toquiñando otra vez las cosas el técnico.
No estoy tocando nada.
¿Me oyes o no?
Ahora sí.
Yo sí.
Bueno. Vale. Vamos a aclarar, ya os he dicho que cada vez que dijésemos un nombre o unas siglas explicaríamos quiénes eran. ¿Quiénes forman parte del Consejo Democrático de Siria? Vamos a aclararlo eso, como primera medida.
Pues un conglomerado de organizaciones de todo tipo, pelaje y condición. Árabes y kurdas, fundamentalmente, ¿no? Creo que son 19 organizaciones, y esas 19 organizaciones forman, como digo, con planteamientos políticos absolutamente enfrentados, pero que tienen un acuerdo de mínimos, como es pues la democratización de Siria y alguna otra cosa más, muy pocas más. Eso es lo que esas 19 organizaciones son las que forman parte del Consejo Democrático Sirio.
Pero
y son esas que eso está hegemonizado
por
los kurdos, porque los kurdos son los que tienen un planteamiento político y un programa político más avanzado y más claro de qué es lo que se pretende, y en segundo lugar los kurdos tienen la fuerza militar. En las fuerzas democráticas sirias, de las que hablabas antes, el 80 al 90% están formadas por kurdos, por las unidades de protección popular, ¿no?
Es decir, que la fuerza, por mucho que haya 19 organizaciones o lo que sea, que se me imagino que estarán ahí, pues yo qué sé, los turcomanos, los hay muchos mezclados. Quien realmente, puesto que tiene la fuerza, digamos, de las armas, serían los kurdos, como tú muy bien has dicho, porque es que además... son los que son los fuertes en las fuerzas democráticas sirias, ¿no?
Sí. A mí me vais a perdonar, pero me cuesta mucho seguiros. Es permanentemente entrecortada la conversación. Yo no oigo bien, oigo partes, pero no puedo seguir el discurso.
Podemos...
Me cuesta seguir el discurso.
Podemos intentar reiniciar la llamada a ver si mejora, que nos ha dicho... El técnico por teléfono que puede mejorar así.
Bueno,
intentadlo, porque es que a mí me cuesta mucho seguirlo. Ahora sí que te he oído a ti bien, pero antes a Nati la oía entrecortadamente.
Vale, pues un minutito y...
Un minutito, pero ¿qué hacemos mientras tanto?
Eso es, cerrar y abrir, cuéntales un chiste.
Bueno, es importante resaltar, como ha dicho Alberto...
Pero es que si hablas, si cortamos, te cortamos a ti también. O sea, os cortamos a los dos, vais a la par.
Ahora mismo estoy oyendo bien.
Bueno, pues a ver, pues vamos a seguir. Di lo que estabas diciendo, compañera.
Decía que es importante resaltar que este es la primera vez que el gobierno sirio llama a la parte kurda, porque nos encontramos en una disyuntiva muy importante. Después de 7 años de guerra, en el que el principal enemigo ha sido abatido y ya está prácticamente aniquilado, que es el Estado Islámico, solo quedaban dos opciones al gobierno sirio y a las otras fuerzas principales. Bueno, una es el gobierno sirio, la otra la parte kurda, que controlan casi el 30% del territorio. O se enfrentan en una guerra entre ellos, que es una posibilidad, o llegan a un acuerdo. Es por eso por lo que es la primera vez que el gobierno sirio reconoce en cierta manera a la parte kurda. Porque hasta ahora Assad había hecho comentarios... bueno, siempre ha habido una relación de tira y afloja entre ambas partes, pero Al-Assad hacía comentarios tipo recuperaremos hasta el último trozo de Siria, o el principal enemigo después del Estado Islámico son las fuerzas democráticas sirias, las SDF, etcétera. O sea que aunque hay una relación siempre de un pacto de no agresión mientras estaba el Estado Islámico, la incógnita es qué pasará ahora en el futuro, y por eso es importante... estos acuerdos o estas posibles negociaciones.
Sí, Alberto,
en mi opinión, vamos.
Alberto, ¿ahí estamos de acuerdo?
Totalmente. La única puntualización que habría que hacer es que es cierto que Assad dijo hace ya... Pues cuando terminó la guerra militar, como yo digo, ¿no? Ahora ya 7 meses, 8 meses, lo de recuperaremos todas las partes del territorio, aunque sea por la fuerza y tal, pero desde entonces para acá sí que ha habido un cambio dialéctico importante, porque ya se habla de... Seguimos con la misma historia, pero no queremos llegar a los enfrentamientos militares, que sea a través del diálogo, que sea tal, que sea cual y que sea cual. Entonces, hay una... Ahora mismo, aparte de que se ha derrotado al enemigo principal, que era el llamado Estado Islámico, hay un enemigo secundario que al mismo tiempo se convierte en principal para los dos, para el gobierno sirio y para la coalición que hegemonizan los kurdos. Y ese enemigo principal son los yihadistas. Ahora mismo el gobierno sirio se reclama un gobierno secular, y los kurdos, por supuesto. Entonces, frente a los planteamientos yihadistas que arropa Turquía, por otra parte, y no hay más que ver las las fotografías, los planteamientos, los panfletos con el tema de la mujer o con el tema de la cuestión social o cosas de estas, evidentemente se encuentran con un peligro, entre comillas peligro, que es que no se puede dejar que los yihadistas crezcan más. Entonces, en este sentido, ahora mismo son compañeros de viaje, son aliados naturales, el gobierno sirio y los kurdos, porque se enfrentan a un enemigo común que no es tan, como diría yo, tan agresivo, tan violento, tan zorrocotroco como el llamado Estado Islámico, pero que comparte los mismos planteamientos y los mismos objetivos que el llamado Estado Islámico. Y eso para los dos es anatema, eso hay que terminarlo. De ahí que también esto se tenga en cuenta para estas negociaciones.
Bueno, y que en el último año además atacó de forma gravísima a la parte kurda con la toma de Afrin, donde las yihadistas, con el apoyo de Turquía, colonizaron toda la zona, uno de los cantones kurdos, que ha sido un grave ataque y una de las grandes pérdidas de Rojava en sí.
Otra preguntita, antes de que entremos en el mogollón. ¿De en qué han consistido y hasta dónde pueden llegar? Y ahí ya os pedimos que saquéis la bolita de cristal y por ahí. Esto se está presentando como vamos a hablar entre nosotros sin injerencia extranjera, ahora que se han ido los norteamericanos y los rusos. ¿Qué hay de verdad en esto? ¿Han pedido permiso? ¿No han pedido permiso? ¿Han comunicado? ¿Quién a quién? Etcétera, etcétera. ¿Cómo lo veis este tema? ¿Quién quiera empezar?
No es cierto que haya sido una decisión autónoma por parte del Consejo Democrático Sirio. Lo consultaron con Estados Unidos y Estados Unidos dio el visto bueno. Eso es importante recalcarlo. Pero estamos en lo que he dicho al principio. Dio el visto bueno el representante político de Estados Unidos para este tema. No así. No dio ese acuerdo el representante militar. Y lo explico. El representante político avala estas conversaciones, avala que los kurdos acudan a Damasco, avala las tomas de contacto, incluso se plantea posibilidades de acuerdo en cuestiones que generan confianza, que es la expresión que han utilizado tanto el gobierno sirio como la delegación kurda, generar confianza, y que se traduce, por ejemplo, en acuerdos concretos en una presa que surte de una presa, me refiero un pantano, para que la gente lo entienda, un pantano que es el que surte de o que surtía de electricidad a gran parte de Siria, la presa de Takba. Esa presa la toma los paracaidistas de Estados Unidos con unos cuantos kurdos hace año y medio, y desde hace año y medio esa presa está inoperativa para generar electricidad. La propuesta del gobierno sirio, que la acepta el Consejo Democrático Sirio, el que hegemonizan los kurdos, es: nuestros técnicos van a la presa, la presa está bajo control del gobierno sirio con la bandera del Estado sirio, y a cambio ofrecemos electricidad a la parte que estáis controlando vosotros, es decir, a toda la parte o gran parte de la parte este del Éufrates, ¿no?, la zona que controla el Consejo Democrático Sirio. Eso es una forma de generar confianza. Otra forma de generar confianza es que se está discutiendo que el gobierno sirio lleve a sus técnicos, ingenieros...
Pero estamos hablando ahora solo de Estados Unidos.
Aparte de los gasoductos y los oleoductos que están bajo control de los kurdos. Y los kurdos ofrecerían como contraparte el regreso al Estado sirio de determinados puestos fronterizos, especialmente con Irak. Eso es lo que el primer acuerdo al que se va a llegar, aunque los kurdos evidentemente no reconocen que se haya llegado a ningún acuerdo, pero esto ya es algo que está hecho y los kurdos solo están esperando el momento oportuno para decirlo. El primer acuerdo al que se va a llegar es este, que es lo que ambas partes, insisto, mencionan como generar confianza.
No sé si no me oyes, pero no sé eso lo que te había preguntado, porque te he dicho que íbamos a entrar en la mogollonada adentro. Luego después en la segunda.
Que sí, si contaban con el apoyo de alguien o no contaban con el apoyo
pues
de alguien.
Pues sí, pero
que,
lo...
sí, que ha sido Estados Unidos el representante político de Estados Unidos en este tema, el de la administración Trump, para entendernos, el que ha dado el visto bueno a estas cosas.
Y por otra parte y por parte los, de los rusos,
que los militares no quieran.
Pero y otra cosa
de momento,
es que
sí. Es a lo que se va a llegar porque a los kurdos les interesa.
¿Y por parte de los rusos?
Yo pondría entre comillas lo del apoyo de Estados Unidos a...
¡Ay! A ¡guerra, guerra! Se acaba la guerra en Siria, pero empieza la nuestra. Muy bien, venga. Dinos.
Que yo pondría en duda... A ver, está claro que Estados Unidos no va a apoyar... la relación de la parte kurda con Estados Unidos es hasta una relación militar, porque Estados Unidos no ha apoyado políticamente... ni siquiera ha reconocido Rojava ni la autoadministración y en los ataques que ha habido de Turquía, Estados Unidos tampoco ha apoyado a la parte, bueno, en el último caso, el último ejemplo de Afrin, Estados Unidos no hizo absolutamente nada y la administración kurda sabe perfectamente que Estados Unidos les abandonará como lo ha hecho siempre cuando tenga otros intereses o cuando a lo mejor tenga que llegar a un enfrentamiento más amplio con Turquía. Entonces yo, lo de el apoyo estadounidense, bueno...
El visto bueno,
por
digamos.
Las que quieren llegar a acuerdos con el gobierno sirio es porque saben que Estados Unidos les va a abandonar bastante más pronto que tarde, diría yo.
Vuelvo a los rusos.
Pues, y no, antes de eso una puntualización.
Vale.
Hay que tener en cuenta el enfrentamiento entre los políticos y los militares dentro de Estados Unidos. Insisto mucho en ello. El propio Consejo Democrático Sirio ha dicho, nos hemos reunido con Brent Ascott, y dan el nombre del tipo, y buscando quién es este Brent Ascott, es el representante de la administración Trump para cuestiones de Siria y en menor medida de Turquía. Este tipo está en Turquía también. Y está manteniendo conversaciones con los turcos. Bueno, pero y este tipo es el que habla de estos acuerdos en cuestiones fáciles, ¿no? Cuestiones civiles, si se quiere. Pero la gestión de las fronteras, eso pone de los pelos a los militares, porque los militares insisten en el tema de Irán. Y que Irán se infiltre, y que el tema no sé qué, y que si el gobierno sirio controla las fronteras, por ahí va a pasar, como Pedro por su casa, los iraníes, en fin, todo este rollo. Ahora mismo ese es el enfrentamiento que está habiendo dentro de Estados Unidos sobre qué hacer respecto a las conversaciones. ¿Por qué las conversaciones en estos momentos? Evidentemente los kurdos no son bobos, y los kurdos saben que Estados Unidos, como bien dice Amalia, les va a dejar con el culo al aire. Ya lo ha hecho más de una vez. Y les va a dejar con un culo al aire también pasado mañana y al otro y al otro y al otro. Y por eso se están moviendo. Es una necesidad imperiosa de moverse antes de noviembre, porque depende de lo que pase en las elecciones de noviembre en Estados Unidos, va a ser determinante el futuro de las experiencias del Consejo Democrático de Sirio. De las experiencias que van más allá del Consejo Democrático Sirio, Rojava, por ejemplo, y va a ser determinante también el futuro de la guerra en Siria. Entonces, estos movimientos se hacen ahora para que en noviembre se haya recorrido un trecho y que ya sea muy difícil desandar ese trecho que se haya corrido, porque en función de lo que pase, insisto mucho, en esas elecciones, va a depender todo. Si pierde el Partido Republicano, eso va a tener unas consecuencias inmediatas. Si gana el Partido Demócrata, también los demócratas son mucho más beligerantes que los republicanos en estas cuestiones de Siria. Y está, como he dicho antes también, el enfrentamiento del Pentágono y del Estado Profundo con Trump y lo que representa, y sobre todo, y Trump es un empresario y lo que le preocupa es la pasta. Si Estados Unidos se retira ahora y se retira de alguna manera digna, digamos, y ahí entran los rusos que están apoyando esta retirada digna de Estados Unidos, podrían, condicional, ponerle comillas, participar de alguna manera en la reconstrucción aunque solo fuese en la zona del este del Éufrates, aunque solo fuese ahí. Y eso es lo que se está cociendo, eso es lo que hay detrás de todas estas historias. Y evidentemente Rusia, que sabe lo que está pasando porque está sobre el terreno, lleva 2 años y gracias a Rusia se ganó la guerra, Rusia está poniendo un puente de plata al enemigo.
Adiós. Bueno, se nos ha ido, entonces no tenemos más remedio.
Sí.
Se nos ha ido la conexión, entonces vamos a meter un descansito.
Muy bien.
Y mientras ese descansito, pues hacemos...
Bueno, más bien después
del descansito... Después del descansito, reiniciamos la llamada. ¿Estás preparado, querido compañero técnico?
Totalmente.
Venga, pues que yo lo oiga y vea ahora mismo. Vamos a ver si además delimitamos un poco los temas. Dale, dale, cuando quieras, ¿eh? ¿Estamos? Ahí ya vamos.
Venga. Seguimos, ahí aquí. Seguimos. ¿Me sí, oyes bien?
Sigo oyéndoos de forma entrecortada.
Pues es que no podemos hacer nada. Ya no sabemos qué hacer. Pues. Amalia, ¿estás ahí?
Amalia parece que aún no está.
Vamos a ver, pues dale, ¿por qué? No sabemos
Amalia
por qué.
Está ahí, pues habrá ido al baño.
Venga, conecta con Amalia, por Dios.
Que está conectando, que está conectando. Ahora.
A ver, si sí, estamos ahora. Todos.
Para eso necesita el jabón de Alepo, si es que está claro.
De todas maneras, te me estás escaqueando un poquito, ¿eh? Te me estás escaqueando un poquito. Porque yo quería entrar, queríamos entrar en el... Bueno, no escaqueando, ¿no? Cuando has dicho lo de los rusos... Lo has mencionado como muy de pasada y luego además hay otra cosa que es que como que cede O sea, que como que se entregan los kurdos a la llamada del gobierno sirio, porque a los kurdos les conviene. Pero entiendo yo también que al gobierno sirio también les conviene, ¿no?
Pues lógicamente, ¿qué es lo que he dicho? Lo que he dicho es que por primera vez se produce un reconocimiento de hecho, que no de derecho, de la otra parte. Eso es lo que he dicho. Si eso no es decir el gobierno sirio necesita estas conversaciones, pues ya me dirás qué es lo que hace falta decir.
Bien, pero a lo que voy, Alberto. Necesita estas conversaciones porque, digamos, que los planteamientos...
No he oído nada.
Necesita estas conversaciones, ¿me oyes?
Ahora sí.
Necesita estas conversaciones porque se tiene que volver a hacer un replanteamiento el gobierno sirio de cambio, de democratización, etcétera, etcétera, por un lado, y por el otro lado, ¿tiene deudas de guerra con los kurdos?
Pues sí y no a las dos cosas. Otra cosa es qué factor puede ser más importante, el sí o el no. Sí, el gobierno sirio evidentemente ha ganado la guerra en el ámbito militar. Todo el mundo, incluso los kurdos, lo reconocen. Saben que en un enfrentamiento militar podrían resistir más o menos, pero pasaría como con Afrin, se les comerían. Pero ninguna de las dos partes quiere llegar a la guerra. Son, como digo, ahora mismo son aliados naturales, son compañeros de viaje, porque el enemigo sigue estando ahí, que son los yihadistas. Y se necesitan, claro que se necesitan, sin la menor duda. Otra cosa es si los kurdos plantean un programa maximalista, digamos, y de ese programa, ¿qué acepta el gobierno sirio? Yo creo que el gobierno sirio está obligado a aceptar algo. Ese algo va
o
a
más
ser
que algo, más que algo.
No oigo.
¿Qué digo? Que más que algo, más que algo.
Bueno, eso está por ver. Más que algo está por ver. La fuerza la tiene el gobierno sirio, por mucho que estemos con un rollo romántico y no sé qué y no sé cuánto. La fuerza ahora mismo la tiene el gobierno sirio en el ámbito político, en el militar y, si se me apura, en el económico, porque además cuenta con un factor legal que es Rusia. Rusia está ahí porque el gobierno sirio invitó a Rusia, mientras que Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia y Francia están de forma ilegal. Si eso el gobierno sirio lo lleva a la ONU, que no lo ha llevado todavía, la ONU está obligada a reconocer que esta presencia es ilegal. Por tanto, los kurdos se quedan con el culo al aire también en ese aspecto. Y los kurdos son conscientes de todo esto. Entonces, el gobierno, primero, estamos aquí en una negociación, como negociar un convenio colectivo en cualquier empresa. En un convenio colectivo, la patronal dice, os doy el 0%, y los sindicatos dicen el 100%. Y entonces, depende de la correlación de fuerzas, depende de cómo se movilicen unos, los sindicatos con las huelgas y demás, es decir, los kurdos en este tipo de cosas, pues se llegará a un acuerdo más mejor o peor. El acuerdo que se va a llegar de los planteamientos clásicos kurdos es evidente en cuestiones culturales. Hay que tener en cuenta que la Constitución siria, hasta hace muy poco tiempo, no reconocía ni siquiera la presencia cultural kurda, el idioma, la educación en la lengua kurda y todo este tipo de cosas. Eso no lo reconocía. Evidentemente ahora lo van a poner ahí y van a decir que somos lo más de lo más, lo mucho de lo mucho, ¿no? Y reconocemos no solo a los kurdos, sino a quien pase por ahí. Otra cosa es, el gobierno sirio va a plantear un caramelo evidente, que es la presencia, o mejor dicho, la incorporación al ejército sirio de las fuerzas democráticas, no de las fuerzas democráticas sirias, de la rama militar de los kurdos. Y seguramente desaparezca el nombre de ejército árabe sirio, que esa es una reivindicación histórica también de los kurdos, ¿no? Porque dicen, no, nosotros no somos árabes, somos kurdos. Entonces, es muy probable que por ahí vayan las cosas. Donde va a estar el enfrentamiento más claro, que va a ser a largo plazo, es en el tema de Rojava, evidentemente, ¿no? De las cuestiones administrativas.
Ahí está.
Sí va a estar el gran meollo de la cuestión. Pero incluso los propios kurdos han dicho que en este diálogo se va a dar por fases y demás, y que esto y que esas fases pueden ser largas. Es decir, que la última fase va a ser precisamente la cuestión de Rojava. cuando se hayan aclarado las otras, o sea, llegar a acuerdos en las otras, se irán dando pasos hacia esto.
Oímos una montonada de ruiditos y es porque estamos intentando conectar a la vez con Amalia. No sé si está ahí o no está ahí, yo creo que no. No.
Se supone que está conectada desde no, ahora.
No, es que da lo mismo dónde está, si sale en antena o si no. Si no, seguimos hablando.
Vale.
Bueno, hay un paso previo, y es que los kurdos van a tener que consultar a sus diferentes administraciones autónomas, ¿no? Como para...
Lógicamente, pero como he dicho antes, pese a que son 19 organizaciones, son los kurdos los que van a decidir finalmente, van a tener que tener en cuenta.
No, no, digo dentro de los kurdos, no dentro de las 19 organizaciones, dentro de los kurdos.
Relativo, porque aquí no se están reuniendo como kurdos, se están reuniendo como Consejo Democrático de Siria. Entonces hay que consultar con las 19 organizaciones. Ya hay una división. La cuestión, si algo ha conseguido ya el gobierno sirio, ha sido una mínima división entre el Consejo Democrático Sirio. Una división porque ha habido un par de partidos que forman parte de este consejo que han aceptado la oferta del gobierno sirio de abrir sedes en Damasco y en otras ciudades. Hasta ahora los kurdos han dicho que no, como kurdos. Pero ya hay una primera división y evidentemente el gobierno va a ahondar en esa división, lógicamente. Entonces, aunque los kurdos lo discutan a nivel interno y lo discutan a nivel de sus diversas estructuras de masa, si se quiere utilizar esa palabra, o negocian como kurdos, y no lo están haciendo, están negociando como Consejo Democrático de Siria, o si negocian como Consejo Democrático de Siria, eso tiene importancia, pero relativa, porque lo que tienen que hacer es ponerse de acuerdo a las 19 organizaciones, aunque ellos sean los que hegemonizan este Consejo Democrático de Siria.
¿Cuántas posibilidades es que...? Bueno, vamos a ver. Va a ser imposible tener a los dos a la vez, entonces, si te parece, vamos a terminar los temas que nos quedan contigo y luego hacemos otra llamada aparte, para si podemos, vamos, si podemos.
¿Eh? Sí es cierto que sí que lo que has dicho tú tienes una parte de razón, porque como Consejo Democrático de Siria se ha establecido una administración autónoma democrática. Yo creo que las consultas se van a dar dentro de esta estructura.
A eso me refería.
Esta estructura de administración autónoma democrática claramente la impulsan los kurdos. Yo desconozco cuál es la correlación de fuerzas, imagino que es como el resto, los kurdos serán la fuerza más importante dentro de esta administración autónoma democrática, pero ahora mismo lo desconozco, no lo sé. Y evidentemente, esta administración autónoma democrática ha sido la que ha ordenado a los negociadores que vayan a Damasco sin condiciones previas. Esto es muy importante porque hasta ahora todo el mundo ponía condiciones, tanto los kurdos como los sirios, como el gobierno sirio, ¿no? Entonces, el negociar sin condiciones previas, el decirlo así expresamente, significa que todo está abierto y que evidentemente quien tiene la fuerza va a ser quien va a ir marcando por dónde van a ir las conversaciones. Y la fuerza ahora mismo, guste o no, la tiene el gobierno sirio, porque la fuerza también a nivel geopolítico la tiene Rusia. Y Rusia al mismo tiempo está intentando convencer a los kurdos para que efectivamente se llegue a acuerdos concretos, en la línea de lo que he dicho antes, de cuestiones, si se quiere, sociales, porque a los rusos también les interesa ir desgajando a los kurdos de su relación respecto a Estados Unidos, o de su dependencia respecto a Estados Unidos, ¿no?
No sé... Si quieres, si te parece, hagamos un repasillo de hasta dónde, por dónde podrían ir, esto ya lo has adelantado antes, por dónde podrían ir las primeras partes, porque sí que sabemos que se están formando los comités de negociación, eso sí que lo sabemos. Entonces, antes has mencionado tú la cuestión cultural, pero no sería solamente una cuestión cultural, sino sería una cuestión, digamos, más amplia, que sería, vamos a darle el término, administrativa. Es decir, ¿qué se jugaría directamente en esas negociaciones? ¿Qué pondrían unos, en tu opinión? ¿Qué pondrían otros? Porque, insisto, el barniz democrático que necesita el gobierno sirio se lo van a dar los kurdos, lógicamente. Aunque sí, tengan...
Ya se lo están dando.
Aunque tengan que rebajar, van a rebajar, aunque tengan que rebajar planteamientos en sus propias prácticas de autogobierno.
Yo creo que el quid de la cuestión va a estar en las cuestiones de la administración local. Es decir, ¿va a ser posible una coexistencia de administraciones locales de dependencia de Damasco y dependencia Rojava, simplificando y para entendernos? Me da la impresión que Damasco no está por la labor. Pero al plantear este tipo de cuestiones culturales, cuestiones sociales, cuestiones sanitarias y demás, ahí evidentemente los kurdos van un paso por delante del gobierno sirio, porque el gobierno sirio, excepto en Asaka y en un par de ciudades más, no tiene presencia. Entonces, evidentemente, la presencia es de las estructuras administrativas kurdas. Yo creo que se va a llegar a una especie de acuerdo tácito de, bueno, va a haber determinadas zonas, sobre todo en las zonas kurdas históricas, es decir, lo que sería justo la zona de Kobán y de todo esto, en la frontera con Turquía, donde los kurdos van a tener un amplio margen de autonomía, menos del que les gustaría, y el resto va a pasar directamente a estar bajo la égida del gobierno de Damasco. Hay que tener en cuenta que, excepto toda esa zona kurda, el resto es zona árabe, para entendernos. Es decir, no son kurdos. Y toda esa zona no kurda va a pasar directamente a depender del gobierno de Damasco. Y los kurdos solo van a tener que contentarse con sus zonas históricas, que son esas, las fronterizas con Turquía.
Pero bajo una forma así, tipo comunidad autónoma a la española.
Pues más o menos. Incluso podría ser un pelín más avanzado, como podrían ser los Bundestag alemanes, ¿no? Pero bajo el control del Estado en todo momento. Porque si es cierto lo que se comenta de una incorporación de las fuerzas militares kurdas al ejército sirio, es evidente que va a ser Damasco quien va a cortar el bacalao. Y las ambiciones kurdas, si es que se puede utilizar la expresión, las reivindicaciones históricas kurdas, tienen buen paraguas en lo referente a la cultura, a la sanidad y todo este tipo de cosas. Es decir, van a poder vender sus éxitos y en menor medida los éxitos económicos o administrativos o todo lo que supone con el tema de la autogestión de Rojava y todo este tipo de cosas, porque no hay que perder de vista el ámbito geográfico. Y los kurdos están rodeados de enemigos por todas partes, por Turquía, por Irán, por Siria, por no sé qué, por tal, en fin, no cuentan con amigos. Entonces no se puede ir a una economía de subsistencia. Ahora sí, porque hay una situación de guerra, pero la situación de normalidad, esa situación es insostenible. Y por eso necesitan algún tipo de éxito, que en la cuestión cultural es evidente y lo pueden vender muy bien. Porque hasta ahora, insisto, no lo tienen reconocido en la Constitución siria. Entonces, en cuanto eso aparezca y en cuanto eso se los dé, el éxito no es todo lo que los kurdos plantean, pero es tiene una cierta importancia.
Y ahora te hago la última pregunta, porque luego, como no podemos hacerlo conjunto, lo vamos a hacer, a ver, para que Amalia nos dé su opinión sobre esto. Turquía, nos queda Turquía. Vamos a ver, todo es muy bien, pero ¿qué va a pasar con Turquía?
Turquía ahora mismo está en una situación bastante más débil de lo que nos pensamos. Está débil por dos razones. Primera, porque la economía se está hundiendo, la moneda se está hundiendo de una forma más rápida que la iraní. Todo el mundo habla del hundimiento de la moneda iraní, pues el hundimiento de la moneda turca es mucho mayor. Eso pone a Turquía en una situación débil. Turquía está con Rusia y con Irán en las conversaciones de Astana, de Sochi y demás. Está peleado con Estados Unidos. Por eso he dicho antes que hay un tipo que está intentando también restablecer las relaciones con Turquía, un tipo de Estados Unidos. Pero Estados Unidos no puede ayudar económicamente a Turquía. Quien está ayudando económicamente a Turquía es Irán, que está fortaleciendo el comercio bilateral, es Rusia, que está fortaleciendo el comercio bilateral, en la última reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái se le dio muchas palmaditas a Turquía para que, bueno, que vamos a discutir a ver si dentro de un par de años o tres puedes formar parte de esto. Eso significa que Turquía está mirando con el ojo izquierdo a la OTAN y con el ojo derecho al tema de Eurasia. En esa situación, Turquía solo puede jugar una baza. Y además Turquía está enfrentada con Israel, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, en esa situación, Turquía
ya nos vamos mucho,
baza,
sí,
que es la baza de intentar asegurar una especie de zona de amortiguamiento en la frontera con Siria. Sí, y esa es lo que está incentivando Rusia también. Rusia está dejando que Turquía se cueza en su propia salsa, porque Turquía o se enfrenta con los yihadistas o les absorbe y llega a un acuerdo, y va a tener que llegar a un acuerdo impuesto por Rusia y evidentemente con el consentimiento del gobierno de Damasco. Eso, bajo mi punto de vista, va a suponer que el cantón de Afrin, que antes le mencionaba Amalia, va a volver a control kurdo, aunque ese control va a ser cogestionado con el gobierno de Damasco, no va a ser un control autónomo. Y para eso de contar, ese va a ser el papel de Turquía, bajo mi punto de vista, ¿no?
Pero no va, va a poner sus condiciones también, ¿no?
A ver. Insisto, está débil.
Está débil, pero tiene unas
las condiciones que quiera, otra cosa es que se acepten.
Lo sé.
Está débil.
Turquía está débil, de acuerdo, pero tiene unas bases muy golosas para Estados Unidos, y, o sea, para la OTAN. Entonces,
A ver, Turquía ahora mismo tiene unas bases golosas para la OTAN, pero al mismo tiempo está negociando con Rusia la compra de misiles que no están integrados dentro del sistema de la OTAN. Turquía ha dicho a Alemania, vete de la base, y Alemania se ha tenido que ir con sus aviones de la base de Incirlik. Es decir, todas estas cosas hay que relativizarlas un poco. Formalmente, Turquía sigue dentro de la OTAN. Turquía, la OTAN quiere a Turquía. Necesita a Turquía.
Es decir, Estados Unidos quiere a Turquía.
Si Turquía quiere seguir dentro de la OTAN, y ahora mismo está jugando dos bazas, claramente. La de la OTAN, que no la de Estados Unidos. Por eso el rollo de las sanciones de Estados Unidos a Turquía, de Turquía a Estados Unidos y todo lo demás. Y, por otra parte, su cada vez vista más hacia el tema de Eurasia, porque, a fin de cuentas, es donde va a estar el futuro político y económico. China ha hecho una oferta a Turquía de pagar parte de la deuda...
30 segundos, Alberto.
...de 30.000 millones de dólares. Eso es una pasta. Eso no lo puede ofrecer Estados Unidos.
Bueno... como no podemos contactar a la vez, te vamos a despedir, Alberto. Muchísimas gracias otra vez y vamos a intentar ese contacto con Amalia. ¿De acuerdo?
Muy bien, os llevaré cuando nos veamos un par de jaboncillos de Alepo.
Traernos unos jabones de Alepo, ¿vale? A ver si nos quitamos la arruga. No sé si la fiebre, pero la arruga por lo menos que nos la quitemos. Un abrazo.
Bueno, que os vaya muy bien. Hasta luego.
Un abrazo.
Adiós.
Four and 20 blackbirds perched on the millhouse floor. 4 and 20 blackbirds perched on the millhouse floor. Watching a pair of blackbirds more. 4 and 20 blackbirds perched on the millhouse floor. One blackbird to the other, you must be my queen. So one blackbird to the other says, so you must be my queen. Well, the other replied in turn, well, sure enough, you're my king. 4 and 20 blackbirds and two began to sing. Sky. The king, he sang of riches baked in a honey pie.
Hola.
Hola.
Bueno, sabemos
ahora
que
te escucho.
Ahora escuchas, ha sido Misión Imposible. Sí. meteos los dos a la vez, pero nos has estado escuchando, ¿no?
Sí, en algunas partes las he escuchado por el streaming.
Vale, perfecto. ¿Qué opinas de la última parte, después de que hemos perdido la conexión entre las dos, de todos los análisis que estaba haciendo Alberto? Sobre todo en la respuesta kurda, el planteamiento kurdo ante esas conversaciones y las consultas internas que han de hacerse y cómo pueden salir.
A ver, yo creo que conversaciones tiene que haber y son positivas, porque la otra solución es una guerra que no beneficia a ninguna de las dos partes. ¿Cuál es el principal problema que tiene ahora mismo la revolución de Rojava y la autogestión de Rojava? El principal que tienen es, primero, el bloqueo, que están rodeados de enemigos por todas partes. Eso, de cara a un futuro en paz, es un problema enorme, porque no se puede reconstruir, no puede entrar ningún tipo de alimentación. Eso es una economía de subsistencia que no es viable de cara a un futuro sin guerra. Aparte está el bloqueo político, y es que ningún gobierno internacional reconoce Rojava. Entonces, en vistas de solucionar eso, es necesario llegar a un acuerdo con el gobierno sirio que reconozca Rojava o una autoadministración. Hasta dónde llegue, pues habrá que verlo. Obviamente, dentro del gobierno sirio está desde la postura de es necesario llegar a un acuerdo con los kurdos, o sea, esta tierra es nuestra y lo que hay que hacer es eliminar totalmente la autogestión de Rojava. Entonces, dentro de eso, habrá que ver qué solución se alcanza y qué bazas tienen los kurdos. Pues tienen lo que han ganado territorialmente en el terreno militar, como son la presa de Tatka y Raqqa, que básicamente es con lo único que pueden negociar, porque en vistas del bloqueo político, lo que han estado haciendo todos los actores de la zona es avanzar militarmente de cara a la posición en la que estamos ahora, que es llegar a unas negociaciones. Entonces pueden darle al gobierno sirio parte de la presa de Tatka, que es estratégicamente importantísimo de cara a la electricidad y el agua de toda Siria. Pero claro, si ceden esta posición, tendrá que ser con alguna garantía o con algún acuerdo bastante importante por parte del gobierno sirio. Y eso también está por ver, qué acuerdo es ese. Y luego también no hay que olvidar que la parte de Rojava es el granero de Siria, que tiene mucho trigo y petróleo, por lo cual también podrían llegar a ciertos acuerdos comerciales de que el gobierno sirio les diera una autoadministración o les legitima.
Como o cierto grado de autonomía, ¿no?
Sí, una cierta grado de autonomía a cambio de trigo, petróleo, etcétera. Claro, aquí es un toma y daca de hasta dónde. Yo creo que los kurdos tampoco pueden, si ceden territorialmente, habrán perdido prácticamente todas sus bazas. Es decir, no pueden. Yo considero que no pueden ceder a cambio de ciertas ganancias culturales. En plan, que le reconozcan que
que no se va a limitar a eso, quieres decir, no, a lo que mencionaba Alberto, ¿no?
No se podría limitar a eso, porque entonces perderían. Y hay que recordar que incluso Erdogan hace años llegó a decir que en Turquía se podía reconocer cierto el kurdo, y bueno, aunque luego ha variado eso muchísimo, pero que ceder todas esas ganancias y todo lo que se ha conseguido hasta ahora, que actualmente Rojava se autogestiona en cierta manera dentro de una economía de subsistencia, pero hay asambleas de base que gestionan todo y que distribuyen de forma socialista tanto la electricidad como los bienes básicos, la sanidad, la educación, etcétera. Todo eso está enmarcado dentro de un proyecto socialista y revolucionario. Eso lo querrán seguir manteniendo, y de hecho también una de las principales amenazas de la revolución es qué pasará en la reconstrucción, porque no quieren tampoco aceptar presencias extranjeras en la reconstrucción, que de hecho es uno de los motivos por los que políticamente Rojava no ha sido reconocido por ninguna potencia occidental, y es que por mucho que se les apoye militarmente, políticamente las potencias occidentales como Estados Unidos quieren ahí poder para manejar la administración y la política. y la reconstrucción, y eso es algo a lo que los kurdos hasta ahora no están dispuestos. Entonces, habrá que ver, también hay que reconocer que la situación de Rojava está rodeada de enemigos. Turquía siempre puede presionar y siempre puede financiar, y de hecho lo hace constantemente, a grupos yihadistas que atacan Rojava constantemente, con lo cual, pues, está ahí en el aire.
Montones de cosas, ¿no? O sea,
montones de cosas, sí, exactamente.
Hay que hacer un seguimiento de todo este proceso, entendemos, porque, sí, yo creo que esto... ¿no? A ver hasta dónde llega, el mundo ideal no va a ocurrir, es decir, esto es una fase, ¿no? Es una experiencia válida, admirada, pero en una situación, esto no es como... en otras experiencias de autogestión y autogobierno, esto está en una situación extremadamente dura, ¿no? Entonces...
¿no? Bueno, sí, exactamente. De hecho, Rojava tiene sus contradicciones, sus problemas internos. Están por una parte las asambleas de base, pero luego está la parte diplomática. Es decir, no es, por supuesto, no es perfecta ni nada de eso. Hay muchísimos condicionantes, muchísimos problemas y además rodeados de enemigos. Pero todo esto, yo creo que el gobierno sirio y Rojava están condenados a entenderse. La cuestión es hasta cuánto cede cada uno y cómo se puede mantener ese proyecto revolucionario, si se sobrevivirá o no, porque tiene amenazas constantes.
Exacto, sí, es en los contextos más duros que se pueden existir. Esas consultas que se están haciendo dentro de las propias administraciones kurdas, y ya con esto ya terminamos, ¿tú crees que sí que van a dar el visto bueno para que esas conversaciones y negociaciones se inicien?
Yo creo que sí, para las conversaciones sí, habrá que ver. Yo creo que, claro, hablar siempre se puede hablar, la cuestión es...
que se negocia hasta dónde se cede, ¿no?
Que hasta dónde se cede y que sí. Pero la otra solución es la guerra total. Entonces, una guerra entre los dos, cuando todavía quedan dos enemigos, que son para los kurdos, Turquía y los yihadistas, y para el Assad también los yihadistas, sería... Yo creo que sería, no sería muy viable.
Definitivamente muchísimo peor, ¿no?
Sí.
Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Sí que vemos que esto lo vamos a tener que ir siguiendo porque es importantísimo, sobre todo por la experiencia que para muchos de nosotros y nosotras que hemos estado siguiendo toda la revolución de kurda, concretamente en la liberación, vamos a ponerlo entre comillas, de Rojava. Interesante ver una experiencia de autogestión en una situación límite y en una situación extremadamente duro como es un conflicto como el sirio, ¿no es así?
Sí, que ya lleva 7 años además, es decir, que es larga y va para largo, aunque se lleguen a acuerdos siempre existirán esas tensiones políticas entre los bandos más revolucionario por la autonomía y el bando centralista sirio.
Por no hablar de...
Como por no hablar de los yihadistas.
¿Cómo no va a hablar de los yihadistas
y de Turquía. Que nunca afectará ninguna autoadministración ni ningún gobierno.
En absoluto, ¿no?
Por supuesto que no, y aunque Siria y Rojava llegasen a un acuerdo, Turquía
sigue ahí, ¿no?
Exactamente.
Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo, ahí lo dejamos, haremos seguimiento de toda esta historia, que es importante. Y bueno, pues intentamos manteneros al loro de todo lo que está pasando. Gracias, nena. Besico, ¿te estás pasando mucho calor?
Sí, bueno, yo creo que a lo mejor un poco menos que en Zaragoza, pero creo bueno. Que estamos...
No, hoy se puede vivir.
Mutuamente.
Hoy se puede vivir. Venga.
Hoy, que sepáis que está lloviendo arriba mucho.
Ah, que está lloviendo mucho. Pues fantástico, nosotros sin paraguas. Besico bueno, grande.
Besicos.
Un beso. Chao.
Hasta luego.
Bueno, pues hasta aquí Lucha Libre en el 8 del 2018. Ya no son las 8, son las 9 o algo más. Nos vemos la semana, nos oímos y nos hablamos la semana que viene.
We'll be right back.